Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, esto es Cómo Está el Patio, edición número 130 ya de este programa. Saludos de quien te habla con muchísimo gusto, soy José Manuel Barragán y te acompañaré durante una hora haciendo un repaso de la actualidad de esta semana, como siempre desde un punto de vista entretenido y divertido, y también pues muy bien acompañado, porque es momento de saludar a los habituales de este programa, que son Elisa Cubéis, a la que le doy las buenas tardes noches. ¿Qué tal?
Buenas tardes noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Sí? Sintiendo como una especie de vacío porque nos falta un componente.
Sí, es verdad, nos falta un componente, que es Javier, que se ha puesto enfermo, que está con amigdalitis, y le mandamos un saludo desde aquí.
Sí, desde
mandarle
aquí.
A la web.
Es verdad, a la webcam. ¡Hola!
Sí. Sí, seguro que se emociona mucho.
Sí, seguro, que está mirándola sobre todo.
Y también saludamos a Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri?
Buenas tardes, noches. Yo no voy a saludar a Javier Calderón.
¿Estás enfadado?
Estoy enfadado.
Sí, mentira, sí, lo ha saludado.
Sí, ya, sí, pero bueno. Qué falso que es.
Bueno, pues vale, salimos políticamente correctos.
Claro.
Y iba a decir, ¿sabes? Cambiando de tema, iba a decir, vamos a ser políticamente corruptos. No sé por qué se me ha pasado eso por la cabeza.
Vaya, mira, no me pinche que no me tele.
Bueno, eso que quiero decir, que mejórate, señor Calderón, y
claro,
esperemos que estés más a menudo aquí y nos des un poco la
paliza. Tiene cambios de humor preocupantes. Tan pronto saluda, como dice que no saluda.
Los sí. Médicos lo han catalogado como multipolar.
Bueno, sí, tenemos varias secciones en este programa que se dedican, una, a repasar la actualidad de esta semana, noticias curiosas. Hoy Adi nos trae también su sección del tiempo, y Elisa en la segunda parte del programa nos trae cine y música, cine con especial atención a los Oscar, que se celebraron este fin de semana.
Sí, se celebraron este fin de semana, y como no, es la noticia de cine de la semana.
Exactamente, y además, bueno, si queréis participar en este programa, tenéis diversas vías de contacto, bien por nuestro Twitter, que es @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, o también podéis enviarnos vuestros emails a adribuscanovia@gmail.com. Y esto no es coña, es que nuestro compañero Adri tiene esa sección en la que busca novia, así que hoy le vamos a dar un poco de descanso porque estamos, Adri, recopilando emails.
Estamos
trabajando en ello.
Estamos pasándolo por el filtro. Y
sí,
moderaros un poquito, chicos.
Teléfono tan solo habilitado los martes, o sea, los que nos escucháis en UPV Radio los miércoles, no, ya no os cogeremos el teléfono, no estaremos, ¿eh? Que es el 961531634, tan solo nos podéis llamar los martes, pero ahí también pueden participar, quien quiera, ¿eh? Si nos escuchan en UPV Radio y nos quieren llamar un martes, pues ahí están disponibles. Bueno, pues tenemos que hablar también de que dentro de poco vamos a hacer un programa especial, que es Cómo Está el Patio, el musical, ¿Cómo está el patio? El musical, que va a reunir los grandes temazos de este programa, que son muchos y variados, y son temas que siempre han ido relacionados con noticias de actualidad, de cine, curiosas y demás, y nosotros vamos a recopilarlos en un especial al estilo Eurovisión, como nuestros compañeros de Eurovisión Express, que es en Radio Manises, ¿no? Pues nosotros vamos a hacernos esto, pero a nuestro estilo, ¿eh?
Sí, gracias a Dios no incluye que nosotros cantamos.
No.
El musical no quiere decir que nosotros vayamos a hacer que llueva en Valencia durante un mes.
No.
Yo me atrevo a decir que si muchas de estas canciones fueran a Eurovisión, habríamos ganado más de 2 Eurovisiones. Yo pongo la mano en el fuego.
Muy bien,
pero no
muy
adelanto
bien
acontecimientos.
Bueno, en homenaje a estos temazos, y ya que no está nuestro compañero, yo recuerdo que una vez Javi nos trajo un tema musical. Fue un tema musical, ¿eh? Porque cuando no hemos estado tú, Elisa y yo no hemos estado en algún programa, en un par solamente, ¿eh? Pues Javi ha aprovechado para poner algún tema musical, ¿no? Pues una vez trajo uno que es Tonchu, Somos de colores, ¿recordáis ese?
Sí.
Pues
sí, ya recuerdo.
En homenaje a él vamos a poner este para que se recupere pronto de su amigdalitis.
Parece que se está muriendo.
Entre el ojo y la amigdalitis, ya. Mal vamos, Javi, mal vamos. Tonchu, Somos de colores, ¿en cómo está el patio? Comenzamos este programa.
Se verá por qué.
Íbamos a Cuba, íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto, íbamos saltando por el aeropuerto. De pronto, fucking overbooking, se quedan en tierra 13 pasajeros. Se quedan en tierra, señores, 13 pasajeros. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Yo aquí no me quedo, quiero darme un baño, vamos por lo menos al Mediterráneo. Vámonos por lo menos al Mediterráneo. Jogging tiene coche, justo tiene un cuarto. Yo tengo algo suelto, llámale y nos vamos. Yo tengo algo suelto, le llamas y nos vamos. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Los mejores viajes se hacen sin dinero. Vuela con la mente, vete de paseo. Los que van con prisa nunca ven el cielo.
siempre le planté cara a aquel que quiso batearme el culo.
¿Cómo está el patio?
Esta historia,
basado
esta
en
historia
hechos
de mis males, es mi historia, basado en hechos reales.
Era otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín.
Y Marichalá.
Bueno, pues sí, comenzamos nuestro repaso a la actualidad de esta semana y, por supuesto, con uno de los temas, grandes candidatos, Adri, a formar parte de nuestro ¿Cómo está el patio? El musical.
Entraba ya de por sí solo. Sí, eso sí. Ya, creo que ya sé de qué vas a hablar.
Sí, no, nos hacemos una idea, ¿no? Pues sí, porque Urdangarín desconoce si el Instituto Nos Forramos pagó comisiones a algún político. El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, no ha negado en su declaración de este pasado fin de semana ante el juez que el Instituto Nos pagará comisiones a algún político de la pagara comisiones a algún político de la Generalitat Valenciana. Lo desconozco, respondió Iñaki Urdangarín, el famosísimo exjugador de balonmano, pasado a gran empresario, sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro, pero no lo sé.
¿No lo?
No lo sé. Basta de chistes malos con nos.
Sí, nos forramos.
Yo no quiero ser mal pensado, pero me parece poco creíble que desconozca absolutamente todo.
Hombre, ¿no te crees a Urdangarín?
Es que pese a esa carita de ángel que tiene, yo creo que no es tan bueno como pretende ser, ¿eh?
Sí.
Dice que no sabe nada, que desconoce todo. Se olía, según, no sé cómo, textualmente no lo dijo así, pero sabía que se estaban llevando al cabo prácticas que no eran muy legales, pero no lo denunció. Me cogía mucho esta historia a mí.
Bueno, ha dicho que él no ha sido, ¿no? Que era su socio el que estaba envuelto en esa trama y él lo desconocía absolutamente todo.
Claro, que no sabía nada,
¿no? Y en fin, eso sí, ha dicho que en 2006 el rey Don Juan Carlos ya le recomendó apartarse de estos temas porque algo se olía, ¿no? No sé si esto será...
Sí, como decía yo antes, dijo él que sabía que algo había raro ahí, pero no le dio importancia. Seguro que no es nada.
Bueno, también cuenta la noticia, ¿no? Que otro de los enigmas que desvela la transcripción es quién era el cuarto jugador de la partida de pádel que Urdangarín jugó con el ahora expresidente balear Jaume Matas y con el director general de deportes del gobierno balear, que es su amigo José Luis Ballester, alias Pepote, que fue el regatista también Jordi Forteza, ¿no? La partida desembocó en una reunión en la que se habló del patrocinio de un equipo ciclista. En cualquier caso, Iñaki Urdangarín, a la llegada del sábado de este juicio, habló a la prensa, pero no admitió preguntas, y esto es lo que dijo.
Muy buenos días a todos. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención.
Era otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín.
Bueno, Urdangarín pasando olímpicamente de las preguntas de los periodistas.
Hombre, a jugador olímpico.
Sí, eso es bien. Eso está bien, Adri. Pasando de los periodistas, él iba a la suya a soltar su discursito previo y ya está. Y luego, desde luego, ha sido una sesión de juicio maratoniana este fin de semana.
12 horas creo que han sido en un día. Es bastante, no sé. Yo creo que, bueno, lo sabe todo el mundo que no va a salir culpable, desde luego.
Sí, ¿no?
Alguno se llevará... Bueno, a lo mejor realmente es inocente.
Sí, ¿tú crees?
No voy a hacer juicios de valor, que como diría Javier Calderón, yo no voy a hacer juicios de valor. Pero bueno, la justicia dirá.
Ya veremos. En cualquier caso, ya decimos, Iñaki Urdangarín, que tampoco ha negado que el Instituto Nos pagara comisiones a políticos de la Generalitat, ¿no? Que es un poco ya repetitivo todo esto. En fin, que
suena un poco, sí.
Sí, no, nos suena ya un poco, sí. La canción. Bueno, pues Iñaki Urdangarín, que estaremos atentos, ¿no? De qué se deriva de este caso del Instituto Nos y, bueno, veremos más noticias. Nos vamos a...
Nos, vamos a otras noticias.
Sí, sí. Ha de estar gracioso.
Sí, es que tengo que hacer el papel de Javi y de claro. Leo. Y no me da.
Ya. Bueno, ahora sí, nos vamos a la siguiente noticia, que también tiene relación con algo que comentamos la pasada semana, que es la primavera valenciana. Porque decenas de miles de personas volvieron a la calle en Valencia contra los recortes, publica el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Decenas de miles de personas que llenaron el pasado sábado las calles del centro de Valencia para manifestarse en contra de los recortes en los servicios públicos, representado en el decreto ley aprobado en enero por el Consejo para reducir el gasto en el sector público en más de 1.000 millones de euros. Bueno, según cifras de las organizaciones sindicales, 250.000 participantes en Valencia, 75.000 en Alicante y más de 30.000 en Castellón. Tremendo el dato de la policía local, que lo reduce de 250.000 a 25.000 en Valencia y de 30.000 a 8.000 en Castellón. Yo no sé qué vara de medir tienen unos y otros, ¿eh? Porque me parece increíble.
Bueno, yo que estaba de corresponsal allí, me mandaste a cubrir el evento.
Sí.
A mí ya el señor Calderón, que ahora mismo está pasándole factura.
Por eso.
Ahora, bueno, a ver, yo digo que 250.000 me parece mucho.
Yo he visto fotos y es brutal, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que el 150.000 y 200 es quizá que...
Es sí, probable, ¿no?
Es probable, sí, la palabra esa mía.
Es quizá.
Pero vamos, 75.000 ni de guasa. De hecho, la manifestación empezaba en Plaza San Agustín.
No, 65.000, ¿no? 25.000. Reducen a 25.000, ¿eh? La policía reduce a 25.000 los datos.
Entonces es más grave todavía de lo que me pensaba.
Sí, sí.
No, pues eso, empezaba la manifestación en frente de la FNAC y acababa en la Alameda.
Uh-huh.
Y vamos, yo llegué en la cabeza y estuvimos una hora esperando y seguía llegando gente. O sea que el centenar lo superaba. El centenar de miles de personas se superaba con creces.
Uh-huh. Bueno, publica el diario Levante que había desde quinceañeros vestidos de chándal. Dato irrelevante, pero bueno, lo dicen así, ¿eh? Hasta alternativos, entre comillas, jubilados a familias enteras con el carrito del bebé, y también participaron alumnos, profesores, médicos y diversas agrupaciones sociales como la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia. Por último, también hicieron un apoyo público a los estudiantes del Instituto Luis Vives y censuraron la represión policial. Acabó esto también con una actuación del humorista Xavi Castillo,
sí,
y con la lectura de un manifiesto de Txelo Miralles, una periodista denostada por el gobierno de actual en televisión valenciana, ¿no? Pues porque, en fin, es de otra tendencia política y no cuadra. Pues esta periodista de Canal Nou, Txelo Miralles, que leyó ese comunicado, y también es un bonito gesto, ¿no? Que los trabajadores de Canal Nou, como dijimos la pasada semana, también estén ahí dando ese paso, ¿no?
Sí, esto está moviendo ya mucha gente. Hasta los del chándal. Yo me considero del chándal.
¿Tú fuiste en chándal?
No, la verdad es que no. Lo pensé y dije...
Pero es que tú no eres quinceañero, Adri.
¿Eh?
Tú no eres quinceañero. Eran los quinceañeros los que iban en chándal.
No. Pero ¿qué pasa? Si yo no soy quinceañero, ¿no puedo llevar chándal?
Bueno, a lo mejor puede ser alternativo, entre comillas, que publicaron antes, ¿no?
Yo creo que ni Javi ni yo estamos representados en este baremo del Levante. Yo creo que tendrían que haber hecho uno específico para nosotros. Adri y Javi, quinceañeros.
Es verdad, ¿eh? Bueno, a lo mejor no ibas en carrito de bebé, ¿no? No lo sé.
No, lo que quiero decir con esto es que había más gente, no era como lo que se venía viniendo toda la semana, que eran estudiantes,
uh-huh,
luego los perroflautas que todo el mundo dice, los...
Perroflautas, es una palabra que ya se ha popularizado.
Sí, se ha popularizado. También habían yayoflautas.
¿Yayoflautas?
Yayoflautas.
Mola mucho, ¿eh?
Son como los perroflautas, pero más mayores y montando igual de pollo. quiero decir con esto que había mucha diversidad, que la gente se movilizó mucho este sábado y es de las más grandes que he visto manifestaciones en los últimos tiempos.
Sí, sí. Decían además que más incluso que el 15, que el 15M en Valencia, ¿eh? Más manifestantes que el 15M.
Yo creo que sí, sin lugar a dudas, sí.
Muy bien, pues esto es la primavera valenciana, ¿no? Mañana miércoles, bueno, hoy miércoles para los de UPV Radio, ¿no? Pues el miércoles está convocada una huelga estudiantil que incluso yo me he sorprendido, porque yo continúo estudiando, estamos en crisis.
Yo también.
Y no tengo trabajo, pues tengo que estudiar. Los responsables del máster que estoy estudiando nos han mandado un email a los estudiantes, nos han dicho que cancelan ellos mismos las clases, que es lo nunca visto. Nosotros somos los estudiantes, no los que nos ponemos en huelga, pero ellos también. Es decir, que han sido ellos los que incluso nos han dicho que las clases no.
Bueno, es que ya prevén el vacío, entonces, ¿para qué ir? ¿Para qué ir si van a estar solos?
Se suman a la huelga, pero seguro que ese día lo cobran, ¿no? Eso, seguro, pero
sí, tú
seguro.
No, pero yo sí.
Yo no cobro ni por una ni por otra. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a más noticias también de esta semana, y es una mala noticia para el periodismo, ¿no? Estamos en tiempos complicados y siempre es mala noticia que un medio de comunicación pues cierre sus puertas, aunque Público lo hace a medias, ¿no? Porque el diario Público deja de publicar, valga la redundancia, la edición impresa de su diario y, bueno, joder, iba a decir publicaban, titulaban esta noticia, solidaridad con los trabajadores de Público, las redes sociales, que se han llenado de muestras de cariño y apoyo tras el cierre de la edición del papel de este diario. Media Pública ha comunicado que no ha sido posible lograr inversores, eso sí, continuaron con su actividad la edición de edición digital, que tiene más de 5,5 millones de usuarios únicos y se sitúa también como la cuarta web de información general en España. Bueno, pues muchos cargos políticos, desde Pachi López, José Ignacio Wert, Alfredo Pérez Rubalcaba, Gaspar Llamazares, Inés Aves, Cayo Lara, Jordi Évole, Julio Otero, esto es dentro del apartado periodístico, pues se han lamentado, ¿no? Incluso Esteban González Pons, que decía, no comparto esta línea editorial, pero cada vez que se cierra un periódico se apaga una luz. Pues la verdad es que es una lástima, ¿no?, que se cierre un periódico, pues debido a estos tiempos complicados, ¿no?
Hombre, y más a nosotros, que para nosotros Público... Oye, esta semana las noticias están chungas. Que siempre hay algo gracioso en Público.
Es que tiene unos titulares muy...
Sí, es que tiene unos titulares Público, ¿sí? Tiene unos titulares que enseguida saltaban a la vista.
Bueno, hacia... seguiréis teniéndolo a nivel claro, online, claro. Lo podéis sacar.
Sí, pero no es lo mismo. Ya, la gracia estaba en tener un periódico...
A ver, si tú lo leías online, ¿qué me
es
estás
verdad,
contando?
Es que, tío, si son hundidos por nuestra culpa. Es que no me
es lo que iba a decir ahora, son hundidos por nuestra culpa, por no comprar ni un periódico.
Es verdad.
Yo solo consumo el 20 minutos.
No voy a decir lo que consume, Adri. Mejor. Sí. Bueno, yo recuerdo con especial cariño de portada de Público sobre el fin de ETA, que fue muy bonita. Y bueno, pues una lástima, de luego, como decimos, que Público pues tenga que cerrar esta edición impresa. No tiene muchos años, ¿no, Público? No
es... pues tendrá 5, si no recuerdo mal.
Un poquito más, yo creo, ¿no?
5,
pero,
6,
pero bueno, una lástima, desde luego, el cierre de este diario. Pero bueno, como ha dicho Lisa, pues podremos seguir leyéndolo por internet. Y es la cuarta web de información general en España con 5,5 millones de usuarios únicos, que está muy bien, ¿eh? Vaya cifras.
Sí,
también,
¿eh? Sí. Yo creo que ahí está el gran problema de este periódico. Menos bueno, gran problema o
entre
no.
Entre comillas, ¿no? Porque bueno, está muy bien ese dato.
Claro, sí, yo creo que si la mitad de esa gente hubiera comprado el periódico...
Bueno, pero yo creo que también pasará con otros diarios, ¿no? Que ahora el consumo... Claro. Las compras de estos diarios ahora se han reducido con internet, ¿no? Pero ya claro. Intentaron cobrarlo por internet,
sí.
Por ejemplo, El País en su momento, exacto, recuerdo, y no funcionó esto. Le sale más caro tener la plataforma por internet que dejarla ahora pues de manera gratuita.
Hombre, teniendo los periódicos ahí al alcance de la mano, seguramente, claro, a través de internet, no vas a ir a pagar uno teniendo 80.
Y encima es que somos españoles. Y aquí somos como somos, es que somos muy ratas.
Sí, podemos sacar gratis. Pero a ver, no puedes ir a tomarte el café de la mañana con el café.
¿Verdad que sí? Es verdad.
Con el periódico en el ordenador.
Hay gente que se va con el iPad.
Pero ¿sabes cuáles son? Los típicos tipos trajeados que van al Starbucks, se ponen su e-book y se ponen el periódico. En realidad no están leyendo nada, solamente están aparentando. No, la gente, de verdad...
No, yo soy muy de
se nota
lo tradicional.
Mola,
y a mí me gusta lo del periódico, y yo sí que soy lector de periódico pues en papel, pero no me da para comprar tantísimos. Yo puedo comprar uno y au.
Yo,
más no.
Yo os voy a confesar un secreto, que no salga de estas cuatro paredes. No estoy diciendo que no nos escuchen. Yo muchas veces, alguna vez que me despierto pronto por lo que sea un fin de semana, porque esto lo hago los fines de semana, me visto, bajo, me compro el periódico, subo, me pongo el pijama, me pongo un café y me pongo a leer el periódico en pijama. Es que no hay nada mejor que eso.
Confesiones de Adri.
Muy bien, el dato destacado es que te vistes para bajar a la calle.
Hombre, no voy a bajar en pijama a comprar el periódico.
Ha sido un dato importante.
No, es capaz de bajar.
Subo, me pongo el pijama.
Yo lo veía con las zapatillas estaba por casa.
No, pues a mí me gusta también leer el periódico en edición impresa, pero no puedo comprar tantos. O sea,
los fines de semana, lo que...
Bueno, es imposible.
Sí.
Pero bueno, pues una lástima el cierre de Público. Continuaremos leyendo su plataforma vía digital, o sea, vía internet, ¿no? Como igual que con otros periódicos, ¿eh? Que tampoco aquí se nos caen los anillos en leer otros, que siempre hay que estar informados por un lado y por otros. O desinformados por un lado y por otros también. Vamos a otra noticia de esta semana que salió, pues, el domingo y es referente a WikiLeaks. Bueno, Wikileaks de Julian Assange, que obtiene millones de mails de la verdadera CIA en la sombra, entre comillas, CIA en la sombra. La organización que ha desvelado los correos electrónicos de la compañía de espionaje privada Stratfor, cuyos clientes incluyen a servicios secretos, ministerios de defensa y de exteriores, embajadas, incluida la de España, y grandes multinacionales. Pues bueno, quien quisiera dar por muerto a Wikileaks, aquí está la prueba, con estos emails, de que ahí están, siguen teniendo además una grandísima fuente de información, muchas comunicaciones importantes, y han sacado estos emails, ¿no?, de la agencia de Stratfor, en la que nosotros nos quedamos principalmente por las burlas que han hecho de José María Aznar, que nos ha resultado muy llamativas, ¿no, Adri?
Es que se ve que tienen mogollones de correos y siempre, así somos los españoles, a lo mejor te están hablando de una trama de conspiración en Rusia o de los subterfugios y tal. No, nos reímos de lo que nos hace gracia, que se pasen con alguien de España.
Sí.
Y en este caso se anda.
Bueno, de hecho, había quien... Bueno, yo estaba ahí con Twitter, con algunos compañeros de aquí de la radio Manises, ¿no? Pues hablando de que podía ser que dijesen los ganadores de los Oscars, porque dijeron que iban a hacer el comunicado a la una de la madrugada, en su web, y en la web de Público también se pondría este comunicado. Y ahí todos estábamos expectantes y esperando que se iban a filtrar los ganadores de los Oscar. Pero finalmente fueron los emails y dijimos, joder, qué decepción.
Es más interesante los emails de
Andale. Perdóname.
Bueno, pues en cualquier caso todo empieza por un cable en el que la directora de inteligencia geopolítica de esa CIA, de la agencia Stratfor, en la sombra, pues es Reba Bahala, ¿vale?
Que, ¿Cómo?
Bahala, se llama así. Tiene preguntas tan interesantes, burlas sobre José María Aznar, una conferencia de Aznar en Georgetown, ¿no? Aquello de, estamos trabajando en ello, pues es esto. ¿Queda alguien? No, ¿alguien tiene preguntas para el primer ministro español Aznar? No vaya a ser que me quede dormida. Bromea Bahala antes de asistir a la conferencia. Muy cachondo la directora de inteligencia geopolítica de la CIA, burlándose de José María Aznar. ¿Puedes simplemente decir de mi parte buen intento el de culpar a ETA? Replica burlón Baylis Parsley, un analista sobre África, refiriéndose despectivamente a la insistencia con la que su gobierno ha tratado de imputarle a ETA la autoría de los atentados del 11M. Todo esto metiéndose con José María Aznar. Y luego ya el colmo es... Bueno, hay dos frases muy buenas de Bahala que dice... Caramba, el señor presidente es un ultra hardcore, dice en el original. Hardcore. Es un hardcore mucho más extremista incluso que los funcionarios israelíes que he escuchado. Y ya el colofón es cuando se meten con el peinado de Aznar, ¿vale? Reginald Thompson, ¿vale?, que es uno de esta agencia Stratfor, comenta... Mi hermano tiene una foto suya con Aznar. Cada vez que la miro siempre pienso que lo que más me llama la atención es su pelo. Está ahí. Y Bahala responde, jaja, me encanta que tú también te fijases en esos maravillosos mechones. Aznar pudo haber estado exagerando lo de ETA en Venezuela, pero quién sabe. Y nada, pues luego también dicen, va impecablemente vestido, pero lo que más me gusta es su hermoso pelo. Es tan sedoso y brillante. Me gustaría saber qué champú usa. Es increíble.
O sea, van a cambiar a Penélope Cruz por Aznar, para anunciar Pantén.
Sí. Está bien.
Lo que me ha resultado curioso es que nadie hable de lo más importante, aparte de su pelo, que es su bigote.
O sus idiomas.
El cabello incluye todo, el cabeza y el labio superior.
Hablan de los mechones de su pelo y tal. Que
¿quién
bueno,
sabe? Igual tenía rizos en el bigote.
Discrepancias, a mí no me parece tan bonito el pelo. De hecho, hay una foto en la que se le hace un viento del carajo y Aznar sale como un loco con el pelo al aire. A mí me llama más la atención su bigote y su acento.
A Adri le gusta el bigote.
Yo me quedo con el dominio de dos idiomas y me quedo con esa conferencia en Georgetown que ha obviado esta mujer.
Bahala.
Todo es comentar el pelo, que es verdad, y su super acento americano.
¿Tejano? Pues vamos a escuchar ese acento tejano en una conferencia que hizo Aznar hace unos años en... Fue en Texas, ¿no?
Sí. Sí, fue en Texas. Estaba claro. En mano de George Bush, además.
Jeff Bush, un grande. Yes. Vamos a escucharlo.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Es un gran momento.
Es que me parece de chiste que alguien salga hablando en español, bien, en español, que es su lengua, no está hablando ninguna lengua extranjera.
Es muy bueno.
Con ese acento que es tan de otro mundo. Es que él no habla así aquí.
No.
¿Por qué tiene que hablar así allí?
Pero porque en Texas hablan así.
Y estamos trabajando.
Hay que reconocerle su mérito. Tú puedes hablar en tejano,
es que
Lisa.
Incluso las pausas las hace súper exageradas. Parece que está actuando. Es que no.
Pues bueno, también ha hablado en italiano. Bueno, nosotros que somos muy fans de la política de Berlusconi.
Aquí somos políglotas todos.
Veas la ironía. Vamos a hablar. Vamos a escuchar a Aznar en italiano, que también sabe manejar. Tiene valor que intente comunicarse en...
Sí, como intentar, podemos intentar
idiomas.
Todos. Sí.
Vamos a escucharlo como lo intentaba en italiano.
Nicolás Sarkozy ha fatto una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Y le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Claro, la diferencia es total.
Bueno, yo que he dado clases de italiano, un poquito, ¿eh? Yo digo que Aznar no tiene ni puñetera idea de italiano.
No, habla, no. Acaba en olo y ya está, ya... ya
es chocante.
No sabes expresarse en italiano. Bueno, tiene cosas que dice bien, ¿eh? Pero sí, tiene bastantes errores gramaticales.
Yo no sé, de repente ahí, yo no sé.
Sí, no se maneja bien. Pero bueno, también en alemán, que yo en alemán sí que no tengo... Cero, ¿eh? Elisa, tú sí que has dado un poco de clases de alemán.
Sí, pero a mí no me preguntas, que yo fue breve.
Yo sí
intenso, pero breve.
Yo sí sé alemán. Sí, varias palabras. Kartoffeln, ich bin Adrian Correcher y Bulebuk, o sea, mi más sexual.
Pero eso
no es alemán, Adrián.
Eso es alemán.
Eso es internacional ya.
Vamos a escuchar a Aznar también hablando en alemán.
Freundinnen und Freunde der CDU. Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, auf diesem Parteitag zu Ihnen.
Pero a ver, esto es real y tiene mucho valor.
Lo siento, pero bueno.
No sé lo que hice, pero bueno. A que vosotros no habláis tantos idiomas. Pues espérate, porque también habla en catalán. Sí, sí, en catalán.
Vivim del so dels signes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a lo valla des mot.
Es un trabalenguas, ¿no?
Sois malos, yo no sé también por qué reírse tanto. Este hombre tiene mucho valor. Pero además, también habla en inglés no tejano.
Tiene varios modos.
En inglés, en British
ah,
English.
British English.
No, en American English, British English. Vamos a escucharlo.
Spain, as with Al-Qaeda and Islamic terrorists, did not begin with the Iraq crisis. In fact, it is nothing to do with government decisions. You must go back no less than 1,300 years.
Yo me río más de Adri.
Oye, lo tenemos con todo el respeto, ¿eh? Que podemos tener nosotros a las personas, no. Nosotros, nuestro respeto por las personas del PSG de Lulo.
Mi mejor sería grabar las reacciones de Adri.
También hemos escuchado a Zapatero hablando en francés, que esto no es por nada, ¿no?
Si no yo
os toca andar porque han hablado de él en Wikileaks.
Ha empezado bien, no ha empezado mal. El British English le da mejor que el American English. Ha empezado bien, ahí, in fact, haciendo hincapié en cosas así para quedar ahí como que sabe.
El in fact es un clásico.
Sí, para subir el tono, ¿no?
Exacto, no, in fact es un clásico así
por eso,
como
que lo ha intentado, pero luego al final se ha acelerado. Y de repente ha hecho ahí un extraño.
Yo tengo que decir que siento una admiración por este hombre y una envidia increíble.
Sí.
Tiene pelo sedoso, un bigote envidiable y un conocimiento de los idiomas que cualquiera quisiera.
Claro. Bueno, y además
es chocante.
También habla castellano, ¿eh?
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
También tiene dominio del castellano, como podemos escuchar.
Y de la lectura.
Sí. vamos a nuestra sección meteorológica que nos trae Adrián Correcher.
El tiempo según Adrián Correcher.
Pues Adri, tú dirás.
Déjame que coja un poquito de aire, que aún estoy... Bueno,
no,
pues
no te pongas envidioso por el dominio de idiomas del inglés.
Lo puedes intentar hacer en alemán si quieres.
Freuden. No, va. Voy a meterme en tema porque estamos en el tiempo y de nuevo tenemos una nueva sección del temporal con una nueva premiante. ¿Os habéis dado cuenta de que esta semana me he aprendido la palabra nueva?
Apremiante.
Apremiante.
Con una nueva apremiante.
He dicho de nuevo una nueva sección con una nueva apremiante.
Yo
creo que no está bien empleado, ¿eh? No sé.
Una nueva sección del temporal, ha dicho.
Sí, pero bueno, una nueva apremiante.
A lo que voy, que lo que importante vale, es la noticia, no cómo se llega a la noticia.
Vale, sí.
Bueno, sí.
Si se entiende, claro.
Si se entiende.
Sí.
Y es que está habiendo un nuevo cambio temporal. Estamos entrando ya en una nueva estación.
Sí.
Y muchos diréis, ¿ya estamos en primavera? Falso. Muchos diréis, ¿estamos en invierno? Falso también. Parcialmente, pero es falso también. Y es
que, no estamos en invierno.
Estamos en invierno, pero porque lo dice la estación. Es decir, porque alguien dijo, estos 3 meses son invierno. pero por
estoy perdiendo.
Bueno, pero esto es como todo, ¿eh? O sea, no sé. Aquí alguien dijo algo y ya lo acatamos.
En invierno tiene que hacer frío. Y eso cualquiera de mi gremio ya va a decir así. Eso es así.
Cualquiera de tu gremio, sí.
Cualquiera Adri quiere imponer sus propias estaciones.
Bueno, bueno, tú ves a lo que quieres
yo,
decir.
Yo
no
quiero decirte que, vale, estamos en invierno, entre comillas, porque es así, pero nadie tiene sensación de frío. Es decir, este año solo ha habido una semana de invierno, que fue aquellas dos semanas que hice un especial reportaje sobre el frío que hizo.
A ver, sí, sí, el frío
pero
siberiano.
Fue una semana.
Pero
bueno,
frío.
Pero ha hecho frío también. Pues sí, sí, días.
A lo que quiero de llegar es a lo siguiente, que esto ha dejado unas consecuencias pues terroríficas. Y es que, ¡atención! España atraviesa su invierno más seco desde que se registran datos.
No.
Esto en Arial Black, a 20 negrita. Y quiero decirte, desde que se registran datos, que esto es desde los años 40. Es decir, llevamos más de 70 y muchos años que no habíamos pasado un invierno tan tan seco. Es decir,
tú te ríes de andar, pero no sabes sumar, ¿eh? Esto me parece un poco grave, sí, también.
No, mira, 60.
70,
de 1940 a 2000 van 60.
En concreto,
más los 12 años, 72 años.
72, muy bien, muy bien.
Yo soy de letras, se nota.
Sabido racionar.
Oye, no insultes a los de letras.
Vale, a lo que iba yo. Este invierno han caído menos de 60 litros por metro cuadrado de agua, estamos hablando. Y... y eso pues es muy poco. ¿Qué pasa? Pues que los envases están secos, las alcachofas se congelaron, ya no se pueden regar. Pues esto
si
esto
se congelaron no tienen, ya no quieren, ya no necesitan regarse.
Ya, pero las pocas que consiguieron sobrevivir,
ah, vale,
ya no las puedes regar. O sea, este año las alcachofas no. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues por supuesto la tiene Zapatero.
Como todo.
Qué raro.
Zapatero y, en segundo lugar, el anticiclón anclado en el oeste de la península desde principio de invierno, que está cerrando el paso a las borrascas del Atlántico y propiciando la entrada de viento del nordeste. Pero como he dicho, esto es secundario, la culpa de todo lo tiene Zapatero y su...
Y Unai Emery.
Y Unai Emery, exacto, sí, que últimamente no dan ni chapa y no, sí, y no saben hacer las cosas bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a causa de este anticiclón y de Zapatero y de Unai Emery, pues yo me atrevo a decir que la primavera se ha adelantado. Eso de la Valencia, la primavera valenciana era una tontería. La primavera valenciana empieza ya, dentro de dos semanas.
Vale.
Y ya empezará, pues va a hacer más calorcito esta semana, van a llegar a los 21 grados. ¿Mm? Este fin de semana ya podemos ir a la playa.
Pero todo esto es sabio porque el tiempo sabe que vienen las fallas.
Pero el agua todavía estará fría, ¿no?
Yo he visto gente ya bañarse en las fotitos, porque yo me informo bien, la gente, claro, bañándose, tomando el sol. Están las típicas alemanas blancuchas que se piensan que estando ahí una semana se van a poner morenas. No, van a acabar rojas, pero...
Bueno, pero... es verdad, yo el otro día, el fin de semana, es que como no había noticias destacadas, no sabían, ¿no? No había nada de actualidad, pues Canal 9 ya estaba conectando en Benidorm y decían que ya hacían 24 grados y la gente estaba ya abarrotando las playas.
Esto me mosquea un poco porque estás diciendo que cuando hay noticias destacables tenemos que recurrir al tiempo.
Sí.
O sea, estas elecciones para rellenar.
Hombre, eso sí fue
no te lo queríamos decir así, pero...
Yo hago una labor de investigación y voy a acabar mi labor de investigación. ¿O guste o no?
De todas maneras, Adri no capta la ironía, ¿eh?
No quiero captarla. Vale. Bueno, pues Elisa bien decía que sí, que estas fallas van a ser... Siempre se da que en fallas llueve un poquito, yo me aventuro a deciros que estas fallas no, que vais a pasar mucho calor y ahora mucho sol, camisetas cortas y gafas de sol. Mm. De lo que se deducen dos cosas, una positiva y otra negativa. Sí. Empecemos por la mala, que es siempre mejor afrontarla. La negativa, pues que no hay muchas reservas de agua. ¿Qué hay que hacer? Pues beber agua habrá que racionar, tendremos que hacer un sacrificio y beber más cerveza. Y ir a jugar a los campos de golf, pues también tendremos que...
Ostras,
sé que nos gusta mucho y que somos muy, muy aficionados, pero tendremos que moderarnos. Ahora lo positivo, por supuesto, al hacer más calor, lleva menos ropa. ¿Qué pasa? Que las chavalitas irán enseñando más...
No sé por qué me temía esto.
Irán enseñando más piernas, más escote... Bueno, lo bueno del calor es esto. Así que yo lo veo de esto de un lado positivo, más que negativo.
Muy bien. Con esa reflexión, Adri, nos quedamos. Por cierto, la temperatura en Meloneras, ¿hoy no la dices?
No, pero seguro que es muy caliente.
Luego se queja de que no tomemos en serio esto.
Yo he dicho todo verdades. Esto está... Mira, si quieres te paso la...
Sí, lo de las chavalitas es lo más interesante.
Cuando hace más calor no te quitas ropa.
Sí, pero eso no me parece lo más interesante y destacado del tiempo.
Yo creo que a mucha gente esto le va a parecer interesante. Así acabo mi sección del tiempo.
No, vamos.
Despido la conexión.
No, vamos a cine.
Actualízate con ¿Cómo está el patio?
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes y en especial, cómo no, a los de Cómo está el patio. Un abrazo para todos.
Llega nuestra sección del cine bajo las sonrisas de Adri, no sé por qué.
No, estaba intentando imitar un lloro por la canción, pero es que así imita él las cosas.
Se trata de The Artist, de una canción que forma parte de la banda sonora de The Artist, que ha sido la gran ganadora, ¿no?
Sí, ha sido uno de los 5 premios que se ha llevado The Artist. A ver, Adri, ¿qué puntualización quieres hacer?
Sí, es tan triste la canción como lo que me parece a mí la película.
Pero si no has visto.
Me encanta cuando Adri valora películas sin haberlas visto, sin saber absolutamente nada de la película y sin tener idea de nada.
Oye, yo ayer me puse un cachito de la película.
¿Sí?
Y
me dormí.
Adri.
Era muy tarde y la quité, pero hasta por el momento me estaba gustando.
¿Sí?
Sí.
¿Qué viste, el inicio o...?
El arranque, sí, un poco. Y me gustó, pero bueno, no sé.
Bueno, yo, entre mis planes, tengo ver esta película porque yo aún no la he podido ver. Y bueno, como decía, fue la triunfadora de los Oscars de este año porque se llevó 5 premios, entre ellos mejor película, mejor director, mejor banda sonora,
mejor
actor, mejor aburrimiento, te lo llevas tú todos los días, Adri. Y bueno, pues eso, que fue la gran triunfadora, aunque Hugo también de Scorsese también se llevó 5 premios, solo que en este caso fueron todos premios técnicos y por lo tanto como que están menos valorados o se ve menos en prensa. Pero bueno, que se llevó la misma cantidad de premios, solo que no los importantes, diríamos.
Claro, es que se ha llevado todos los gordos, se lo ha llevado The Artist.
Claro, totalmente.
Excepto la de mejor actriz, ¿no?
Sí, la de mejor actriz no se lo llevó, se lo llevó Meryl Streep. Uh-huh. Y bueno, pues la triunfadora, como tampoco nos llevamos ninguna sorpresa, porque era lo que esperaban, sí, todas las encuestas y todas las apuestas que había por internet, todas apuntaban a la misma película, The Artist, uh-huh. Y finalmente pues no sorprendió a nadie el resultado.
Sí, es verdad.
Bueno, entre las anécdotas de la gala, hubieron muchas, pero sobre todo el que Sacha Baron Cohen entrara disfrazado de su papel del dictador en la última película que ha hecho, entró toda la alfombra roja, además con las cenizas, según él decía, de su gran amigo fallecido, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Y bueno, llevaba en una urna, se supone que, según él decía, el sueño de su amigo era ir a los Oscars y ser derramado por la alfombra roja y sobre el pecho de Halle Berry. Pero, claro, Halle Berry no pudo asistir a la gala porque se había roto un pie la semana anterior, por lo que se quedó con las ganas a su amigo. Pero bueno, pues sobre la alfombra roja sí que las derramó hasta que un seguridad le paró los pies. Y bueno, parte de su amigo sí que está por la alfombra roja.
Nos alegramos. Y bueno, ¿y de Billy Crystal algo que añadir?
¿Qué es que añada?
Iba con un pedazo moreno. Se ha hecho moreno, el Just for Men, que está, es brutal. Y con una de Botox... Increíble.
Bueno,
eso
parece que lo regalan o lo venden por packs de 10 por 1 en Hollywood.
Bueno, yo tengo que decir que en arroba el patio como está, pues la gente que nos sigue pudo seguir parte de mi seguimiento. De la verdad, pues estuve ahí tuiteando con el Twitter del programa, ya a mitad, ya estaba yo muy cansado y lo tuve que dejar. Pero vaya, yo es que estuve viendo la gala en streaming y era muy gracioso porque lo veía en inglés, pero estaba redoblado por un canal turco. Por lo tanto, estaba yo escuchándolo medio en inglés, medio en turco y con otro oído puesto en la radio que también estaba escuchándolo, ¿no?
Y encima hablaban de
Artis. ¿Y te enterabas de algo todo a la vez?
Sí, me he enterado.
Bueno, voy a obviar los comentarios de Adri porque siempre va lo mismo, a burlarse de Artis sin tener ni idea. Pero bueno, en Twitter también fue bastante sonado el modelito que llevó Angelina Jolie, que iba enseñando piernas hasta que no... Bueno, hasta que acababa la pierna, yo creo.
¿Hasta dónde?
Bueno, incluso un fan de la actriz creó un perfil aposta para la pierna. El perfil en cuestión se llamaba Angie's Right Leg. Y bueno, era dedicado simplemente a la pierna de Angelina Jolie. Y comentarios, se podían ver comentarios, por ejemplo, como mirad qué pierna, admitid que soy una pierna que está muy bien y cosas así. Todo el mundo se dedicó a comentar ahí sobre la pierna. Bueno, dirigiéndose a ella, porque la cuenta estaba abierta por la pierna de Angelina.
Bueno, yo aquí también tuiteando con nuestro compañero de Radio Manises, Ramiro Calvo, nos hizo una propuesta muy interesante, que era ver a la cerdita Peggy y la rana Gustavo, que salieron a presentar un premio, un número además. Apostaba Ramiro por hacer una escena porno peluche entre la cerdita Peggy y la rana Gustavo, que yo creo que esa hubiera acaparado grandes premios.
Yo creo que se habría llevado.
Tenemos que coger ese proyecto y hacerlo nuestro.
Sí, mejor no lo digas muy alto, no sea que no lo roben.
Es verdad.
Sí, está bien pensado, sí. Uh-huh. Bueno, otra cosa que destacó también fue el modelito de Jennifer López, pero por lo que sí se vio o no se vio, hay debate en internet sobre si se vio algo o no se vio algo en uno de sus movimientos.
Se vio.
Dejó ver más de lo que ella creo que quería.
A mí me parece La gala se hace aburrida, ¿eh? Porque se hace muy larga. Pero toda la parafernalia del inicio es, es que no me importa. O sea, lo de después está bien, porque a mí me resulta... pues bueno, me gusta, ¿no? Pero se me hace largo. Pero los modelos y todo esto, ¿por qué tiene tanta repercusión mediática esto?
Yo creo que atrae lo de la entrada, porque de cómo llegan.
Nos gusta criticar,
exacto,
¿no?
Porque nos ha gustado mucho siempre criticar a la gente. Y
mola, porque la gente, casi nadie ha visto las películas, pero que si Angelina Jolie, que si Jennifer López...
Pero la forma roja la tiene todo el mundo muy, muy, muy aprendida. Esta iba de tal color, la otra menudo pelo llevaba, menudas pintas y cosas así.
Pues esto es igual que, yo no he ido a muchas, pero igual que las bodas. Me acuerdo alguna vez que he ido, creo que he ido una vez a una boda en mi vida y todo el mundo iba diciendo, ¡ay, mira cómo va esa! ¡Ay, mira cómo va aquella! ¡Ay, mira cómo va aquella!
Sí, lo típico.
Pues eso lo endiosas más a nivel ya mundial y ya, eso es lo más.
¿Ves? Yo no me quedo con esos detalles.
Esa es una marrana, esa es una libertina.
No me quedo con esos detalles.
Va disfrazada como una...
Me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Billy Crystal. Claro, estar viendo al tío toda la gala y dices, joder, macho, pero ¿qué pasa aquí, no? El botox es increíble.
A mí sí me gusta verlos llegar, pero es lo que tú dices, la gente le gusta verlo llegar básicamente por comparar y criticar.
Ya, pero bueno, además tú has visto películas, ¿no? Yo estoy muy seguro que un montón de gente que está comentando los modelitos no ha visto nada y se dedica simplemente a ver cómo venía uno y cómo venía otro. En cualquier caso, dos cosas que me gustaría destacar. Chico y Rita, de Fernando Trueba y de Mariscal, que no se pudo hacer con el Oscar a Mejor Peli de Animación, que ganó Rango, que es una buena peli, pero una lástima, ¿no?, por nuestro representante español.
A mí Rango tengo que decir que me gustó bastante, pero bueno, esperábamos que nos lleváramos algo, si no era por ahí...
Alberto Iglesias, ¿no?
Exactamente.
Tampoco pudo ser Alberto Iglesias.
No pudo ser. Lo único que nos llevamos así en parte fue con la película de Woody Allen... Pero porque era coproducción española, sí. Y algo ahí nos toca, aunque sea de lejos.
Yo me alegro por Woody Allen porque la película me gustó mucho. Y...
¿Cuál
Midnight in Paris. Mejor guión original.
Hombre, a mí esa, ahí sí que tengo que decir que sí.
Pero si no, ¿has visto?
Sí que la he visto, sí.
¿Has
sí,
visto Midnight in Paris?
Todo al final.
Está guay la peli, está guay la peli.
Es verdad, lloré.
Este hombre llora cuando no tiene que llorar.
Bueno, Isa, también vamos a comentar más cosas, ¿no? De la gala, pero el lado oscuro, ¿no?
Bueno, no de esta gala, de otra,
sí, claro,
que
bueno,
está por venir. Voy a hablar de premios, pero del lado oscuro, como dice José Manuel. El lado oscuro son los Razzies, que normalmente todos los años se han dado la noche de antes a la gala de los Oscars, siempre han aprovechado el tirón de los Oscars, pero este año de repente han decidido que no, que será el 1 de abril, cuando sea la gala, y de momento solo se conocen los nominados. No coinciden para nada con los nominados a los Oscars, como en otros años, por ejemplo, Sandra Bullock coincidió a Mejor Actriz y a Peor Actriz, por diferentes papeles, eso sí, y se llevó los dos, y los dos los recogió, tanto los Oscars como los Razzies, que eso llamó la atención. Y bueno, este año no coinciden, el que más galardones se ha llevado, el honor, o bueno, honor entre comillas, ha sido para Adam Sandler con sus películas Sígueme el rollo, Jackie su gemela o Bucky Larson, y acumula un total de 11 nominaciones a los Razzies. Es que me parece increíble, 11 nominaciones, la verdad es que se lo merece. Bueno, unos premios que este año, como he dicho, han cambiado de fecha habitual y en el que el protagonista es, además de Adam Sandler, la película Amanecer parte 1, porque también ha acumulado unos cuantos nominaciones, sobre todo la de director, la de peor actriz por Kristen Stewart, la de peor actor del año por Taylor Lautner y bueno, creo que también peor película.
Y a mí me llamó muchísimo la atención, creo que era la categoría de mejor actriz, en el que salía cualquiera de las mujeres que ha participado protagonizando una película junto a Nicolas Cage. Y ya está.
Sí,
así.
Eso no lo había visto, ¿eh?
Digo, muy bien, me parece.
Bueno, sí. Transformers 3 también se ha llevado unas cuantas, ¿eh? A peor actriz también está nominada a la actriz de Transformers 3, que textualmente la nombran así, no por su nombre, sino por la modelo de lencería, alias Rosie Huntington-Whitley, que debería ser al revés, pero ellos es la modelo de lencería, el nombre de la actriz.
¿Y cómo están las apuestas? ¿Tú cómo crees que irá?
Yo creo que Amanece se lo va a llevar todo.
Sí. Ya que su gemela tiene...
Bueno, ya que su gemela tiene tirón ahí.
Y además yo creo que también han elegido a Adam Sandler, que es un tío que se tomará con humor e irá a la gala,
sí,
¿no?
La duda es exactamente si irá a recoger el premio, ¿no? Sandra Bullock,
en la que,
nadie
por cierto,
se lo esperaba y fue.
Por cierto, sale Santiago Segura. Jack y su gemela, ¿eh?
Exacto, sí, que decías en los Razzies, digo, no lo sabía yo.
Santiago Segura sale en Jack y su
gemela. Sí, sí, sí.
Yo
ya he visto,
yo me voy
un poco
de
papel.
Y yo creo que este año va a ganarlo todo Amanecer parte 1, porque se lo merece.
Todo Adam lo que Sandler, no se lleve a Adam Sandler.
Es que Adam Sandler es guasón y sabes que hace películas de vamos a decirlo mal, de mierda, pero...
¡Hala!
Amanecer es que es una película... no voy a repetir la palabra, pero es una película así, pero que no está hecha a propósito así, por lo tanto lo merece más.
Yo creo que se lo darán a Adam Sandler por eso, porque irá y tendrá más repercusión mediática verlo a él recoger el premio que a los de Crepúsculo, que no van a ir, ¿no?
Con 11 nominaciones, yo creo que alguna, por lo menos la mitad le van a caer.
Sí, sí, sí.
Yo espero que se los lleve todos. Por favor.
Bueno, pues de los Oscars 2012 a los Razzie 2012, que ya lo comentaremos, el 1 de abril, nos has dicho, Lisa.
Ya comentaremos cuáles han sido los afortunados ganadores.
Sí, exactamente. Nos vamos a la recomendación cinematográfica de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, la recomendación de esta semana es...
Os traigo una película que se llevó bastantes premios en el Festival Internacional de Sundance. Uh-huh. Os traigo Redención. La película pues va sobre Joseph, un viudo alcohólico y dominado por la violencia, que encuentra la esperanza y de la redención en Hannah, que es una trabajadora de la caridad cristiana. Joseph se burla de la fe de Hannah y de su idílica existencia. Sin embargo, pronto descubre que la vida de Hannah no tiene nada de plácida. A pesar del dolor y el caos que hay en la vida de ambos, según avanza su relación, llegarán a darse cuenta de que el amor y la amistad pueden encontrarse incluso en los lugares más oscuros.
Pues es Redención, esta película que se estrena este fin de semana. Nosotros vamos a escuchar un pedacito de este tráiler.
¿Qué te ha pasado?
Nada, me caí.
Esta es tu novia.
¡Guau! ¿Qué te ha pasado?
Se cayó del autobús. ¿Tienes familia o amigos o alguien a quien acudir?
Yo no tengo a nadie.
Tranquila. No puedes quedarte. No pintas nada conmigo. No soy una buena persona.
Me siento segura contigo.
Nadie está seguro conmigo.
Ayúdame, por favor.
Seriedad absoluta en ¿cómo está el patio?
Mentira.
Adrián, ¿quién es? Venga, va.
¿Este?
Sí. Venga.
Nunca pensé que lo pondría.
¿No?
Ten cuidadito con lo que dices, sí. Porque yo nunca pensé que pondría esta canción de fondo, pero la estoy poniendo por un motivo muy, muy importante.
Explícalo, Lisa, porque estás hablando muy mal.
Estás hablando, cuidadito, de la persona más tierna de España.
Hola, ahí. Bisbal, no, hombre, todavía no estamos.
No,
hombre, no.
Ahí. Nosotros, ¿no?
Es que los dos me salen
si no
igual,
blanco es negro, ¿no?
¿El qué?
Si no blanco es negro y no Bisbal o Bustamante, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con Bustamante?
Yo, es el yo más tengo que decir que no habría puesto a Bustamante nunca porque no es el tipo de música que me gusta a mí.
Pero el estudio lo vale.
Puede haber noticias relacionadas con él y el estudio lo vale. La persona más tierna de España. Estamos hablando de un nivel.
Déjame hacer un inciso ya que pasa por el cantero de Bustamante y de ternura pon la de Superman.
No, soy Superman no es ternura. Esta es Abrázame muy fuerte.
Claro. No soy de acero, tengo un corazón blandito. Que no me la sé de la canción, pero...
No.
Esto se llama Abrazo muy fuerte y pega más para ser tierno.
No. Bueno, Lisa, ¿qué pasa con este hombre que es el más tierno de España? ¿Por qué?
Según el segundo informe sobre ternura y hábitos tiernos, esto de hábitos tiernos no termino de entender, elaborado por la marca de chocolate Milka, han decidido que Bustamante ha sido elegido el personaje más tierno de España.
Vamos a ver qué fiabilidad puede tener una empresa que pone una vaca morada en su logotipo. Eso no tiene fiabilidad.
Que la vaca lleva un tatuaje en el lomo.
Hay varias cosas que no encajan. Primero, ¿test de ternura? Segundo, ¿Milka haciendo un test de ternura?
No. Es el segundo informe sobre ternura y hábitos tiernos.
Pero, ¿el primero sabemos los resultados?
El segundo. Ah, no, el primero no lo sé. Pero
el segundo
bueno,
puesto sí, y me dirás, Adri, ahora cuando te lo diga Isa, si a ti te cuadra segundo, que el segundo puesto sea este.
Siguiendo de cerca con un 8,3%, el 8,2% por hombres y 8,4% por las mujeres, es Rafa Nadal.
Ternura ese tío, pero sí.
Un tío que tiene una cara de bruto.
Que no tiene cara de bruto, tiene cara de, no sé, achuchable.
achuchable. Sí, claro, como te metes un viaje con la mano derecha, ya verás.
Achuchable.
Bueno, la tercera posición.
Además, y más cuando se me mete Clem Butero.
Es el contador, hombre.
Por favor, no, la tercera
ahora,
posición.
Ahora se ve que todo,
la ocupa no Bisbal, pongas, que no lo habíamos riñol. Dicho. Bisbal ocupa la tercera posición, que ya lo había dicho Adri, aunque se había equivocado. La cuarta sería para Iker Casillas y la quinta para Andrés Iniesta. Bueno, no, también hay otros en la lista que son Antonio Banderas, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, entre otros, pero esos ya van.
Pero eso es porque le molan, así. De Bisbal lo entiendo, que tiene así pinta de perrito. Ahí, con ese pelo.
¿Perdona?
No, no sé, ahí achuchable.
Yo creo que el
Bisbal parece más oveja.
Bustamante también, porque siempre estaba llorando en la academia y esto, pero.
Sí.
¿Nadal?
Nada, yo también lo veo cara de tierno.
¿Alejandro Sanz?
¿Alejandro Sanz? Ni Antonio Banderas tampoco le veo yo tierno. No sé, está bastante madurete ya.
Yo creo que lo único que merece estar ahí es la vaca de Milka, ya está.
Sí.
La vaca de Milka, vuelvo a decir, que parece muy tierna, pero lleva un tatuaje ahí en el lomo. Milka, bien grande.
Ya, pero en vez de dar leche, da chocolate, o sea.
No, da la leche que hace el chocolate.
Hombre, claro, Adri, tío. Es que,
por favor.
Ya me ha roto un mito.
Hay que ser crítico, pero con criterio, hombre. Bueno, Elisa, bueno. Más cosas. Además de este estudio de Milka, y decimos, sí, Bustamante, además, el más tierno de España.
Además de este importante estudio a tener en cuenta, y ya, por favor, no volváis a pasaros nunca más con Bustamante, que es una persona de con un nivel, con un cargo bastante alto, del más tierno de España. Uh-huh. Te diré, si tuvieras que poner el nombre a un puente de tu país y tuvieran que hacer una encuesta, ¿qué nombre propondrías? Pues hay una encuesta en internet.
Adri, ¿algo se te ocurre?
Sí, se me ocurre en barrio.
A ver, ¿cuál?
Empezando por ponerle mi nombre, a ponerle DeLorean, Doc, Martin. Vale,
sí. Él piensa en sí mismo todo el tiempo.
Bueno, ¿qué pasa?
Bueno, pues en un puente, esto os voy a hablar de un puente en Eslovaquia que se llama, no tienen aún nombre para él, sería el nombre que va a conectar con su país vecino, con Austria. Y decidiendo el nombre, han puesto una encuesta en internet los encargados, y para que la gente vote al nombre que prefiera. ¿Y cuál es el nombre más propuesto y el que parece sacar ventaja con diferencia? No lo vais a creer. Quieren ponerle al puente Chuck Norris.
Mira, ahora que me dices, yo habría propuesto Eddie Murphy.
¿Ah, sí?
Rápidamente esta opción ha ganado miles y miles de votos. Joder. Ganando por goleada a otros.
Yo lo veo, ¿eh? Chuck Norris, un puente que es la hostia.
¿Sabes que ese puente va a ser el puente más fuerte y robusto de todo el mundo?
Bueno, frente
nadie se atreverá a pasar por ahí, por si recibe una hostia.
Frente a nombres más patriotas o históricos que podrían haberse propuesto, como María Teresa, que cabeza del Imperio Austrohúngaro. No, ellos han decidido que Chuck Norris,
hombre,
es
claro,
el que representa a Eslovaquia.
Sí.
Y bueno, está ganando con diferencia. Finalmente la decisión no va a ser de solo por encuesta.
Porque si no,
los encargados también tendrán algo que decir al respecto, pero quieren tener en cuenta la opinión del público, por lo que deberían respetar un poco esto.
Esto crea un peligroso precedente, ¿eh? Porque sí, aquí dentro de nada hacen un puente y le ponemos el nombre de Belén Esteban.
No,
cuidado.
No, cuidadito. Hay una diferencia entre Chuck Norris y Belén Esteban, vamos a marcar límites.
Sí.
No es la primera vez tampoco que intentan poner el nombre de Chuck Norris a un puente. Ya lo hicieron en Budapest, en Hungría, y en 2006, y se quedó en el intento, no lo consiguieron finalmente.
Joder. ¿Por qué? ¿Qué pasó al final ahí? No se sabe, ¿no?
Hubo votación y creo que finalmente los que tuvieron que decidieron que no, que Chuck Norris no era un hombre que pudiera valer para una votación así, para un puente.
La leche, ¿eh?
Se conoce que los que votaron en contra del nombre de Chuck Norris han desaparecido.
Sí,
no,
sí,
quiero,
sí,
decirte más.
Bueno, pues ganando de ventaja Chuck Norris, ¿eh? Yo empezaría a temblar si fuera los responsables de poner nombre al puente.
Yo si soy el responsable de poner nombre al puente, aplaudo y se lo pongo.
Yo creo que esto está bien, porque yo creo que nadie se va a olvidar que el puente que une Eslovaquia con Austria se llama Chuck Norris.
A mí me parece genial. José, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece una tontería con un piano, ¿eh? Pero bueno.
De hecho, ahora si pudiera ponerle nombre a las calles, pondría Eddie Murphy, Chuck Norris...
Esto que lo añadan a los libros de Conexión del Medi, ¿eh? Claro. Conexión del Medi. ¿Qué une Eslovaquia con Austria? El puente Chuck Norris.
Avenida Las Cruañas, ¿Las Cruañas quién es, no? Avenida Chuck Norris.
Chuck Norris.
Ya está.
Chuck Norris.
Así, ahí, aquí. En fin, nos vamos a despedir el programa.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Bueno, pues esto ha sido ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio de hoy? 130 programas y anunciamos, volvemos a insistir, en que próximamente tendremos ese especial ¿Cómo está el patio? El musical, que ya estamos preparando. Y abriremos las vías, que ya están abiertas, ¿no? Los emails y tal. Pero
no,
bueno,
no
ni puñetero caso, así que se puede, claro. Pero bueno, no pasa nada, que la gente quiera participar y proponer sus temas o votar, ¿no? Pero tiene que ser el tema de ¿Cómo está el patio? Bueno, Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, la próxima
buenas
semana
tardes,
más.
Noches. Sí, sí, y ya volveremos con el musical.
Exactamente, ya iremos haciendo.
Ya estoy afinando voz.
Promoción. Javier Calderón también, esperemos con él la próxima semana. Y Adrián Correcher.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. También tenemos que saludar a todos nuestros oyentes de Radio Manises y de UPV Radio, y me gustaría remarcar que UPV Radio celebra la próxima semana 10 años y hemos tenido también el placer de celebrar con Radio Manises la pasada temporada sus 10 años de emisión. Pues ahora nosotros, que nos acabamos de incorporar a UPV Radio, también tenemos el placer de vivir ahí esta experiencia, ¿no?, de los 10 años de UPV Radio. Así que deseamos...
Sí, que no nos hemos incorporado para aprovechar, para que nos inviten.
No, sí, tampoco nos van a... No vamos a pillar nada, Lisa, no te preocupes.
¿Cómo que no?
Bueno, que también queremos decir eso, mucha felicidad de parte de todo el equipo a UPV Radio, igual que felicitamos, ¿no?, pues a Radio Manises, que lleva mucho más tiempo, pues también a esta emisora de la Universitat Politécnica de Valencia. Así que muchas felicidades para ellos. Y nada, se despide también quien nos habló con muchísimo gusto, José Manuel Barragán, la próxima semana. Más y mejor en ¿Cómo está el patio? Sean felices.
Les vaya bien bonito.